Y además vamos a descubrir a una nueva escritora. Se llama Maribel Medina. Nació en Pamplona en el 69. Iba para astrofísica, pero las circunstancias de la vida dijeron que no. Y cursó la carrera de geografía e historia. Ella nos contará por qué. Después trabajó como lectora para una editorial y ejerció como profesora de matemáticas e historia. Actualmente vive en Pamplona, aunque ha viajado mucho, y ha residido junto a su familia en la India y Nepal, por decir algún objetivo verdaderamente exótico. Desde 2011 preside la ONG International Women's Time, cuyo lema es Mujer más educación igual a desarrollo.
Maribel Medina empezó escribiendo cuentos infantiles, pero debuta ahora en la novela Con sangre de barro, que está inspirada en el conocimiento del mundo del deporte profesional a través de su marido, un ex deportista de élite navarro llamado Andrés Martínez Modrego. La novela es un thriller que tiene como protagonistas a un agente de la Interpol y a una médico forense que, con el paisaje de los Alpes de fondo, investiga una serie de muertes de jóvenes atletas de élite. Unas muertes que apuntan a la lacra del doping. La novela sale a la venta en marzo, pero nosotros ya la hemos leído y nos ha enganchado un montón.
Y está con nosotros Maribel Medina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Maribel. Hola, buenas tardes.
¿Qué es esto de presentar una novela antes de que salga al mercado?
Eso fue un chanchullo con la editorial. Que
para
nosotros.
Nada, la primera sorprendida soy yo, verdaderamente. Porque a mí me dijeron, en marzo, prepárate, pero bueno, aquí estoy.
Pero estamos en febrero.
Ya lo sé.
Tenemos enchufe con la editorial.
Imagino que el tema de la novela tiene mucho que ver.
Vayamos con otro asunto. ¿Qué os da últimamente a las navarras para escribir todas novelas policíacas?
No será el tiempo, que cada vez se parece más a Escandinavia o a Islandia. Yo creo que es el tiempo, que está cambiando, sí. Y parece Islandia. Últimamente tenemos unos inviernos muy oscuros.
Oye, antes de entrar en el contenido de la novela, Maribel, Sangre de barro. A ver, explícanos el título.
Bueno, el título es muy sencillo. Trata sobre el dopaje en el deporte. Entonces, hay un tipo de dopaje que se llama EPO, eritropoyetina. Entonces, lo que hace la EPO es aumenta los glóbulos rojos. Quiere decir, ahí aumenta el consumo de oxígeno. Entonces, el deportista que se dopa, se mete EPO, puede correr, y no solo corre mejor, sino que se recupera. Lo que puede tardar en una semana, bueno, fabuloso. En 3 horas estoy recuperado y me voy al trabajo. Entonces, tiene una contraindicación importante, que aumenta los glóbulos rojos y aumenta las plaquetas. Eso hace que la sangre sea más densa, corre más despacio. Entonces, es un problema, por ejemplo, por la noche. Entonces ahí, sangre de barro.
Bueno, esto es una novela policíaca, no expliquemos demasiado tampoco.
No. Después de leer tu novela, Maribel, uno llega a la conclusión de que en el deporte profesional limpio, vamos, nada, ¿no? Que esto es como una especie de gran camelo, ¿no? En el deporte profesional, deporte de élite.
¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues, algo sabrás tú.
Tú sabes, ¿no? Tú has investigado y aquí aparecen muchísimos datos en la novela,
bueno,
que son ciertos por lo que hemos podido comprobar.
Según mi opinión y según lo que he podido averiguar, yo creo que en el deporte de élite no existe limpieza. Donde hay dinero, donde hay mucho dinero, no hay limpieza. Es triste, pero estamos en una sociedad capitalista y de consumo. Entonces, ganas, te pago. Pierdes, fuera.
Y no interesa a casi nadie acabar con el dopaje, por lo que hemos concluido de la lectura de tu novela.
En absoluto, pues es obvio. Quiero decir, el deportista gana, las federaciones ganan, los managers ganan, los entrenadores ganan, los médicos deportivos ganan, el país gana, los gobiernos ganan. Bueno, todos ganamos.
Y cuando sale a la luz estas prácticas delictivas, siempre hay una nueva sustancia que...
Pero es que realmente no está tipificado como delito, porque es tráfico de medicamentos.
De medicamentos.
No es droga.
¿Y eso cómo figura? No es delito, pero sí
es punible, pero prácticamente nada, porque realmente es un tráfico... Tú tomas un medicamento en una droga. Si tú tomas testosterona, por ejemplo, hormona del crecimiento, si a ti te pillan, no, es que no te van a hacer nada. Has tomado un medicamento. Quizás pueden hacer algo al que trafica. Las mafias. Pero bueno, es que las penas de cárcel, si podéis meteros en hemerotecas, son tan mínimas que son ridículas. Entonces les sale fabuloso. Cada dólar invertido son $100 que gana.
Ajá.
No tengo... Mueve más dinero que la cocaína.
¿Más dinero que la cocaína?
Más dinero... Y no tiene penas de cárcel. Esto es un chollo. Es fabuloso.
¿Y las contraindicaciones en el organismo del receptor, el deportista?
Bueno, pues mira, realmente, por ejemplo, con la EPO, a mí me sorprendió, por ejemplo, en Holanda, a finales de los años 90, 16 ciclistas holandeses murieron de muerte súbita, entre ellos el campeón nacional. Y me sorprendió
porque... Y en edades de 30 y tantos años.
Muy,
¿no?,
jóvenes, deportistas. Entonces durmieron todos, muerte súbita y mientras dormían. Claro, se investigó un poco la Agencia Mundial de Antidopaje y llegó a la conclusión, porque no deja rastro, que había sido la EPO, lo que decimos. Y se le dijo como muerte silenciosa. Porque claro, se coagula, va lenta, se mueve lenta por el organismo. Y claro, cuando duermes, todo se ralentiza. Entonces, un coágulo puede ser mortal. Entonces son coágulos masivos, fulminantes, embolias pulmonares, infartos de corazón que estamos viendo, que ahora iremos también, que iremos. No solo es deporte de élite. Y eso es lo que más me preocupa.
Pero es tremendo, ¿no? Porque vamos, que los que estén directamente implicados en este asunto, porque sacan dinero, porque sacan fama, y una vez que sacan fama, sacan emolumentos a través de la publicidad y todo esto, lo quieran tapar, vale, pero los gobiernos. O sea, es que es, después de leer tu novela uno se queda espeluznado, ¿no? Porque además tenemos el ejemplo de España muy claro recientemente con toda la Operación Puerto.
Exacto.
Y que el gobierno, los gobiernos, porque no es un gobierno u otro gobierno, los
asunto.
Gobiernos han tapado el asunto para no acabar con los, entre comillas, héroes nacionales.
Sí.
Con gente que gana muchas medallas en mundiales, europeos, olimpiadas, ¿no?
Sí, sí. Es que esto es un
y que no se quiere legislar, además.
No.
Porque no se da el paso. O sea, se habla mucho de eso, pero no se da el paso.
Exacto. Esto es un circo. Aquí tenemos los deportistas, son los nuevos gladiadores. Esto es el circo romano. La gente quiere medallas, quiere resultados... ¿Qué te importa? ¿Qué te importa cómo lo consigue? No pasa nada. ¿Tienes medalla? Bien, el opio del pueblo. Bien, son nuestros héroes. Entonces, el pueblo gana, el deportista gana, lo que hemos dicho, todos ganamos. Pero claro, el Estado gana. Es un orgullo. Somos campeones, de ta ta ta. ¿Quién pregunta a costa de qué? Está al extendido. Es un hecho.
Oye, Maribel, perdón, y contarlo todo esto en una novela como un thriller... ¿Podías haber escrito un ensayo? O...
Lo pensé. Ciertamente lo pensé. Y además nació al principio como un ensayo. Pero no iba a llegar al público.
Uh-huh.
Porque yo lo que quería es que se diera a conocer. Porque estaba cansada de esta hipocresía. Deporte limpio, sano... Bueno, quizás a unas edades en plan amateur, de acuerdo. Pero venga, no nos engañemos. Esto es la realidad. Entonces, sí hice una novela, y por supuesto thriller, porque me parecía que iba a llegar al gran público, y además de ello, el tema del dopaje era como un tema muy pesado. Entonces sí que quise aligerarlo, pues tramas, subtramas más ligeras, personajes carismáticos, pues que acompañasen y que llegasen mujeres, hombres, jóvenes, que me parece muy importante, una manera de llegar.
¿Y la ambientación en Suiza, en los Alpes, fue porque te pareció la mejor o porque te dio miedo ambientarla en España?
Las dos cosas.
está bien que confesemos.
Y que seamos honestos, vamos.
Las dos cosas. Me dieron con muchas puertas en las narices, incluso estamentos...
¿Investigando en España?
Sí. En las narices. Además, había entrevistas que yo decía, si yo sé que tú sabes, y él pensaba... Sí, yo sé que tú sabes también, pero nada, no se acaba. Y entonces me pareció que todavía hoy en día se tapa demasiado, era imposible. Y tampoco quería, digo, bueno, me voy a quitar problemas. Y conocía Suiza, conocía Diableret, me parecía que era un buen lugar para hacer un centro de alto rendimiento y, bueno, vamos a hacerlo internacional.
Lo de los centros de alto rendimiento también tiene eso aquel, ¿no? Quiero decir,
sí.
¿Te consta que en esos centros de alto rendimiento, donde van los grandes deportistas que tienen muchas cualidades... ¿El doping, las drogas funcionan? O sea, que decir, ¿se mueve?
No me consta, no puedo decir.
No puedes decir.
No, es que no puedo decir porque no lo sé realmente. No lo sé.
Pero lo intuyes.
Hombre, lo intuyo, es obvio.
Justamente el hacer un thriller o situarlo en Suiza no viene también para eludir alguna responsabilidad por parte de tu mejor informador en el tema, que es tu marido, Andrés Martínez Modrego, atleta de 1500 metros, que vivió un momento de gloria en el fondo español, el medio fondo español. Supongo que él te ha dado material y justamente si tú hacías un ensayo, pues de alguna manera podía ver comprometida su nombre, ¿no?
No fue por eso, ciertamente. Quiero decir que sí surgió una conversación, además fue muy curioso cómo empezó este libro, porque estábamos viviendo en India con la familia y vinieron unos amigos de Pamplona y una conversación pues a las 2 de la mañana, a la noche, y empiezo a hablar. Y a mí me parecía un cuento eso. Digo, ¿esto qué estás contando? Y claro, me acuerdo que me levanté y los que están, los amigos todavía lo recuerdan, me levanté y dije, ¡esto es una novela! Es que lo dije de corazón y ya no podía dormir. Yo decía, esto hay que contarlo. Era como una cosa, una indignación. Y empecé a escribir y claro, me estuvo diciendo, no fue su dilema, porque él no tuvo ese dilema. Afortunadamente, tenía un equipo a su alrededor, de médico deportivo, entrenador, que no se lo planteó ni se lo plantean en ningún momento. En ningún momento. Esto era, mira, ácido láctico, o sea, quiero decir, ¿cómo eran antes las cosas? Y yo creo que el problema al final de un deportista es que si no tiene otra salida... Andrés había estudiado 3 carreras universitarias mientras corría.
Vaya, parecía cubierto, sí.
Entonces, puedes elegir. Pero ¿qué pasa cuando no puedes elegir? Es que esta vida es muy dura. Entonces te dicen, mira, la calle de tu pueblo, te vamos a poner una calle. Puedes pagar tu hipoteca y puedes seguir corriendo porque has nacido para ello. ¿Qué vas a hacer?
Correr.
Claro.
Correr.
Oye, lo de los personajes protagonistas de la novela.
Sí.
Un agente de la Interpol, una médica forense y tal. ¿Esos surgieron con naturalidad cuando estabas escribiendo la novela? ¿Sabías quién iba a protagonizar? ¿Si iban a hacer ese coprotagonizamiento de la novela?
Sí, tenía claro que quería que fuera un hombre. Porque yo soy muy... así, como muy bruta.
Entonces, pues, digo, ya que va a hacer barbaridades, que las haga
sí,
un tío.
Sí, que sea un hombre. Entonces también tenía claro que no quería que fuera un policía. Quería que fuera alguien normal, pues que es profesor y bueno, pues está en la Interpol por diversas causas, pero bueno.
Sí, porque no es un agente típico de la Interpol,
porque es un
hombre que viene de la universidad, que en un momento determinado le contrata a la Interpol.
Exactamente. Entonces, bueno, tenía claro también que no quería ir preguntando a la policía que me enseñaran cómo investigar, porque yo no soy policía. Entonces a mí, yo cuando leo libros de, es que la bala entró por el balcón, atravesó no sé qué,
vamos,
y deduces todo, dices...
CSI no.
Exacto, digo, buah, yo esto no puedo hacer. Entonces yo quería que investigase como yo investigaría, torpemente, obviamente.
A la pata la llana.
Eso es, ahí la has dado. Entonces, pues bueno, él empieza a investigar y realmente dice todo el rato, que yo no sé por dónde empezar, yo no sé qué hacer. Es que yo me pregunto eso, cuando estoy escribiendo me pregunto, yo no sé qué hacer. Y entonces, los errores que comete errores muy obvios para un policía, es que los he cometido yo, señores. Y luego quería una forense, porque me gusta mucho ese mundo, y tengo una amiga, pues que me dio apuntes, estudié lo de forense, las autopsias, todo. Me parecía, y una mujer además, jefa forense de un hospital, yo conocía el hospital de Chablais, Montaigne, en Suiza, tiene un buen equipo forense, y me apetecía eso de los cadáveres que abre y, bueno, ese
y
contrapunto.
Es una figura conocida por el lector ya, que tanto CSI y esas cosas, pues ya no es, hace 30 años igual un forense era raro en una novela policíaca, pero ahora ya no.
Sí, sí, además tampoco trabaja como forense realmente esta mujer, simplemente descubre que hay demasiadas muertes súbitas y aunque, claro, es una muerte perfecta, porque no deja rastro. Entonces firma muertes naturales, pero dice, no puede ser. O sea, tanta chica joven de repente que muere, no puede ser.
Deportistas,
rusas del este. Entonces, bueno, pues ahí se encuentran por unas circunstancias y empieza. Y también me apetecía pues que fuera fuerte, una mujer fuerte. Pues eso, jefa, no necesita un hombre a su lado, ya sabe lo que es vivir con alguien. Bueno, esas cosillas.
Bueno, Maribel, ¿pero tú habías hecho antes algo? ¿Publicado? No.
No, no.
¿Pero escrito?
Sí, había escrito cuentos para niños... Y fue premiado alguno, se hizo alguna obra de teatro, pero bueno, eso era un placer simplemente. Y como tengo niños, pues eso de escribir cuentos para mis hijos, nada más, ¿eh?
Ya.
Me portas para adentro y esto ha sido, pues, una sorpresa absoluta.
Pero algo te daría el impulso, ¿no? Ya nos has dicho que esto empezó como un ensayo y de repente se convirtió en una novela.
Él, porque yo soy muy vaga escribiendo. Y oye, ¿cuánto escribir?
Andrés está en el estudio y está escuchando con mucha atención. Por eso dice él y le mira.
Se venga, escribe. Igual pasado un mes y no... Yo soy muy anárquica escribiendo. Entonces yo en el salón, o sea, no os imaginéis la típica escritora ordenada, pulcra. No, yo soy un desastre. Se me borraron muchos capítulos, los perdí porque los grababa el disco duro.
¿Los perdías?
Sí, los perdía. Soy un desastre humano.
O sea que él era tu secretario.
Sí.
¿Y tu crítico?
Totalmente. No.
¿No?
Todo le parece fabuloso. Es verdad, lo digo de verdad.
Oye, sí, un poco de sexo.
Venga.
Venga. Que,
¿ahora?
Pero no, en la novela, que aparece un poco de sexo.
Vale,
oye,
vale.
Hablas de los del mundo de los swingers,
sí.
De los clubes privados de sexo, de intercambio
sí.
de parejas y tal.
Sí.
Es una realidad tan clara y tan oscura a la vez, como aparece en el libro.
Quiero decir que para quien lo frecuenta, es algo normal. Porque además,
o sea, que hay un grupo de gente, un colectivo
que
frecuenta
sí,
esos
sí,
clubes
sí.
de intercambio
sí,
de
sí,
sexo.
Sí, sí. Por ejemplo, en Europa se contabilizan legales unos 600, pero en Estados Unidos hay 400 legales. Entonces sí que es una clase media alta, culta, y que tiene esa manera de divertirse, pues intercambiar parejas o hacer tríos, cuatríos. E incluso hay zonas, como en Francia, Cap d'Agde, que es una playa y es un pueblo, que es para eso.
O sea, todo el pueblo.
Clubs.
Sí, sí.
No, una parte claro. tienes un club, tienes unos clubs que son bastante famosillos y tienes la playa, pues que puedes practicar sexo ahí en la
Pero
playa.
Pero irá gente con mucho dinero, ¿no?
De todo hay.
Ah, sí.
Pero bueno, sí que ciertamente el nivel medio alto. También hablo de laboralmente. También quiero decir médicos, abogados. Yo creo que bueno, pues un poco de chispa, no
y
lo
además
sé.
Está muy bien porque dices, voy a investigar. Y ya te vas a esos sitios para
No, pero a mí me llama la atención que normalmente en novelas...
¡Qué
bruto eres!
No, está bien, que me ha dado una idea. Para
que vale, vale.
Lucas tarde.
No, que en novelas sí ha aparecido este tema, ¿no? Pero es raro que el protagonista que investigue sí. sea uno de los que los frecuenta. Eso no
sí,
es muy habitual,
entiendo.
¿No?
Entiendo. Mira, es que yo quería que Thomas Connors, nuestro protagonista, fuera totalmente imperfecto. Pero guapísimo, por supuesto,
eso
atractivo.
Lo damos por sentado.
Entonces, pues bueno, se encuentra con una mujer, que es Claire, su novia francesa, pues que lo practica. Entonces le introduce en ese mundo. Es ella, no es lo típico del hombre. No, es ella el que le introduce y le dice, oye, aquí me tienes, pero me tienen otros. Entonces él se introduce y bueno, dice, bueno, esto es estupendo. Tengo una relación basada en el sexo, con una igual, no me interesa enamorarme porque no la quiero, pero me lo paso bomba con ella. Y entonces le introduce en ese mundo que lo que dices es muy opaco, porque hay fiestas privadas. Entonces, como una de las que narro, que es así, es una fiesta así. Entonces, Ferrari, Aston Martin en la entrada, y entras y tienes
Vaya,
ahí...
No podemos ir. No tenemos el coche apropiado.
Nuestros utilitarios no valen.
Bueno.
Qué desastre. Bueno, pues nada, ya investigaremos otras cosas.
Y luego en la novela hay un toque fantástico. Luego lo fantástico también lo pongo entre comillas, ¿eh? Uh-huh. Porque hay un personaje que es el bedel del centro... que al que de alguna manera se identifica como servidor del diablo, o por lo menos el que está un poco chalao, dice que es servidor del diablo y tal.
Sí.
Eso parece que es, no digo que sea habitual, ¿no? Pero que lo hemos visto en últimas novelas aparecer ese toque fantástico. No,
pues ciertamente es que invito a las personas que les apetezca pasar por Diablerets en Suiza, que está muy cerquita cuando pasas la frontera.
Sí, donde pasa gran parte de la historia.
Sí,
vamos.
Cuando llegas, te das cuenta, ahí está el pueblo viejo del Diablerets, porque hay uno que es pues, los típicos chales de madera, ya un poco de gente pijilla y así, ¿no? Pero hay el pueblo antiguo y son todo, no sé, las casas tienen cincelado en la madera historias. Es que te envuelve eso. Y además hay cerca en Italia, cerca de la frontera, hay un pueblo que se llama el Anciano Viejo. Bueno, es en francés, el Anciano Viejo. Y paseas por esas calles y es como...
Vamos, que te da un poco yuyu.
Y dice, tengo que poner eso. Tengo que poner esa historia. Y entonces, cierto, yo quería poner un toque de poesía porque adoro la poesía. Me encanta la poesía. Digo, me muero... Es que tengo que poner poesía.
Sí.
Y hay algún poema en
claro.
el libro... Y tiene
entonces,
su explicación, no
claro,
podemos
no, no podemos
nada.
Decir, pero es necesario que exista un personaje
exacto,
que de alguna manera...
Luego se entiende todo, ¿eh?
Se entiende,
tranquilos lectores, luego se entiende
se
todo.
Entiende. Oye, a mí que me da la impresión de que vamos a tener más novelas protagonizadas por este dúo.
¿Por Tomás? Bueno, posiblemente.
Por
posiblemente,
Tomás y la
pero,
forense, no sé.
Sí, pero relajadamente.
Relajadamente.
Hombre, no para el mes que viene.
Vamos a relajarnos, porque sí, ya está interesado.
Pero mira, el libro sale en marzo. Esto va a correr como la pólvora, que
sí.
ya sé yo cómo funcionan estos fenómenos.
Sí.
Y la editorial te va a decir, oye, Maribel,
ya me lo ha dicho.
Después de Sangre de Barro queremos otro, pero ya.
Ya me lo ha dicho, pero he dicho, me parece que no.
¿Cómo
yo,
que no?
Porque yo soy más relajada. Yo quería hacer este libro. era mi objetivo. Entonces yo tengo mi vida, tengo mis niños, tengo mi trabajo. Entonces,
uy, no
bueno,
sabes la que te viene encima.
Entonces,
si el libro funciona...
Andrés, prepárate.
Si el libro funciona, ¿vale? La presión que te va a caer encima...
Un poco de disciplina.
Pero no tanto falta de los editores, ¿eh? ¿Sabes de quién?
¿De quién?
De los lectores.
Ah, bueno, entonces me dejo, porque me encanta. Yo soy lectora, entonces entiendo.
Claro.
Entiendo a los lectores. Bueno, sí que estoy escribiendo y solo puedo decir que he hecho el final.
¿De la segunda?
Sí. Ah, el final. Vale. He dicho que soy anárquica, ¿no?
Bueno,
¿no?
Sí, bueno, sí, bueno, sí, oye, sí. Pero ya tenemos mucho andado.
Bueno, Maribel, señores oyentes, no vayan ahora mismo a buscar
no,
el libro.
No, todavía no está.
Tendrá que ser el día 3, ¿sale? O de marzo, por ahí.
Sí, primeros de marzo.
No, pero ya está.
¿Ya está? ¿En las librerías?
Sí, sí.
Ay, pues se ha adelantado.
O sea, decían que no...
Me he recorrido hoy... No sé cuántas, porque he perdido la cuenta en las librerías.
Y
está
ya
en todos y espectacularmente puesto en un lugar privilegiado.
Pues mira, la primera entrevista, la han oído aquí,
sí,
ya
sí,
pueden
sí.
ir a comprar el libro entonces.
Primera,
mira qué bien.
Primera.
Bueno, pues esperamos que no sea la última, ya que es la primera. O sea que ponte
digo.
Al trabajo y no sé, va, un añito así una cosa.
Eso,
y volvemos a estar aquí.
El título, Sangre de Barro, Maribel Medina en Maeva.
Pues mucha suerte
gracias.
Y a seguir.
A vosotros.
Hasta
gracias.
Luego.
Gracias.